Hear that? Believe it or not, summer is just around the corner. Luckily, Armor All, America's most trusted auto appearance brand, has what your car needs to get that perfect summer shine. Plus, now through May 31st, we'll give you $5 for every $20 you spend on Armor All products. That means car wash pods, protectant, tire shine, you name it. Find out how to get your $5 rebate at ArmorAll.com. Armor All. Less work, more clean. Terms apply.
Estás escuchando Fuera de Series con CJ Navas.
Bienvenidos a Top, el programa de Fuera de Series en el que todos los lunes os traemos estas listas relacionadas con las series de televisión que tanto nos gustan. Hoy vamos a empezar a hacer un pequeño periplo, y es que en su momento hicimos hace un porrón de tiempo nuestras series favoritas de las diferentes entonces canales, ahora fundamentalmente plataformas, y hombre, yo creo que había que hacer una edición del 2021 después de todas las cosas nuevas que han llegado. Y vamos a empezar por El Gigante Rojo, vamos a empezar por Netflix, vamos a empezar hablando de nuestras series favoritas de la plataforma a día de hoy, cuando estamos grabando esto, como os digo, febrero del 2021. Para eso tengo conmigo, como siempre, a Jorge Navas. Jorge, ¿cómo estamos, guapo?
¿Qué tal? Muy bien, aquí andamos.
Y también a don Carlos. ¿Cómo estamos, don Carlos?
Muy bien, aquí.
Además, te has puesto de rojo corporativo Netflix total y absoluto, ¿eh?
No, de rojo poquito... Netflix y de Magic Dimas.
Ahí estamos, sí señor, porque todo el año Navidad.
Que sepáis que hemos conseguido que no salga en pijama, sí, que era su primera intención. Entonces ha decidido que hoy, 14 de febrero, Día de los Enamorados, que mejor que tener un jersey navideño. Entre
eso y la nieve que te ha caído en Bruselas, lo ha hecho todo, Jorge.
Merry March Christmas,
Tenéis que ver, si estáis escuchando el podcast,
es para verlo. Este es el que tienes que acercaros a youtube.com/fueradeseries para poder verlo, desde luego que sí. Jorge, ¿cuánto te ha costado hacer la lista y qué cosas has estudiado? O antes de eso, incluso, ¿recuerdas aquellos tiempos en los que Netflix era algo que solo existía en Estados Unidos y mandaban sobrecitos con DVD?
Pues claro, bueno, en el caso nuestro, nosotros no llegamos a pedir esos sobres, por supuesto, pero sí que lo recuerdo un montón, porque además recuerdo, o sea, cuando la página web de Fuera de Series no teníamos casi nada, únicamente teníamos los programas que íbamos colgando y alguna cosa y demás. Una de las primeras cosas que pusimos fue investigando un poco cómo hacer para ver Netflix en España. Y como a través de un VPN podías trampear un poquito el esto, poniendo y luego trampeando un poco la dirección que tenías en Estados Unidos, pues podías tener una cuenta de Netflix y ver Netflix aquí en España. Y fue muy curioso porque recuerdo ese momento que lo hice porque me puse a curiosear, porque me llamaba la atención, quería ver cómo funcionaba eso. Lo subí al blog y a la página web, y cuando me di cuenta tenía cientos de visitas diarias. O sea, había un momento que se ve que la gente, además, como se titulaba cómo ver Netflix en España, pues claro, una búsqueda bastante común en Google, y llegaba un momento en el cual, si ponías Netflix España, lo primero que aparecía era nuestra página web. Y no sé, y a mí me hizo en su momento muchísima ilusión, junto con otro que hice después del equipo que utilizábamos para grabar el podcast y demás, cuando grabábamos en casa. Y el recuerdo al principio era un gran catálogo de cosas muy antiguas, era como el video, al final lo que realmente tenían en formato físico, que era un videoclub. Era una especie de videoclub online con muchas cosas que ya habían pasado el periplo de haberse visto en el caso de las películas, haberse visto en cine, haberse alquilado en los videoclubs, y luego ya había dado esta tercera, haberse vendido y haber pasado esta, pues sería la cuarta, ¿no?, ventana de distribución, si no me equivoco, después del estreno, el alquiler, la venta y finalmente este era como, es decir, los desechos, es decir, bueno, incluso al nivel de la televisión, porque al final la televisión siempre pasado 2 años o así es cuando empieza a medir la cosa. Y había muchas cosas, no sé, era, sobre todo, cuando entrabas sorprendía mucho la cantidad de cosas que tenían, que eso la verdad es que en ese aspecto no cambia mucho, el apabulla un poco la cantidad de contenido que tenía, pero tenía cosas muy interesantes y cosas bastante chulas, y fíjate después cómo la cosa, cómo ha ido creciendo y cómo ha cambiado.
Don Carlos, mientras vas silenciando el móvil, porque si no esto va a ser absolutamente imposible el que podamos hacer nada, yo eso lo explico normalmente yo en las clases. Al final, el gran acierto que tuvo Netflix en una época complicada, porque además tuvo aquello del Quixter en el que hizo la parte en que iba a segregar en dos partes su propia compañía, pero realmente lo que tuvieron fue el acierto de hablar con Starz, que ahora lo conocemos más por la llegada de Starzplay en España, porque Starz era un canal que había más todavía en Estados Unidos, en línea de un HBO, un Showtime, era la tercera canal de pago que había, y lo que hacía o lo que hizo Netflix es coger la posibilidad de que todas esas películas y series que ellos pasaban en 10 o 12 canales, tenerlos todos disponibles. Ese fue el grandísimo acierto, de que de repente pudieses tener, donde antes tenías elección pues entre 10, 12, 15 canales como máximo que podía tener HBO, Showtime o Starz, y eso sí, tener que verlo en el momento concreto, pues la gran evolución que te da el streaming, que es lo ves cuando quieres, como quieres, y todavía no, todavía esa parte donde quieres, que es el otro gran acierto que tuvo Netflix, cuando desechó la idea de tener su propia caja, de tener su propio reproductor, que luego sería lo que ahora día es Roku, que en España se utiliza menos, pero en Estados Unidos es el reproductor más usado, por encima de Apple TV, por encima de Google, por encima de Amazon Fire, ese es el más utilizado con diferencia, y decidieron el otro gran acierto que yo creo que tuvieron en su momento, que es que allí donde tú tengas una pantalla negra conectada a internet, se puede ver Netflix. Don Carlos, ¿tú recuerdas esos momentos iniciales en los que empezábamos comentando de, uy, que espérate que llega esto de Netflix y que hay alguna cosa?
Me acuerdo cantidad, me acuerdo de decir, bueno, además era nosotros todos los años comentábamos aquellos de, bueno, ¿qué series van a cancelarse? ¿Cuál se van a abrir? Tal, bueno, vamos a hablar de, venga, empezamos con Fox, con CBS, con tal, cual, y que me acuerdo que una vez que comentaste tú, bueno, ha llegado una cosa nueva de una cosa rara de un canal de que hasta ahora daba videoclubs y tal, y que puede ser esto, y yo al mismo tiempo, un poco después de decirlo tú, me llegó propaganda de Ono. Yo creo que sí, ahora estaba en Ono. No la Vodafone aún, creo. De que con el Tivo íbamos a poder tener una opción tal de una cosa nueva en Netflix, de una cosa nueva en Netflix, todo eso será. El caso es que antes de que tú comentaras mucho más, lo vi en el Tivo colocado. Y lo probé una noche, y bueno, y luego diré una de las cosas, una que voy a elegir en la lista mía, será por aquellos tipos, no sé si estará aún, era uno de los que vino, y yo me quedé, como dices tú, bueno, simplemente asombrado. Es que había una cantidad de cosas brutal, era enorme, y luego, ahora luego ese que estamos viendo ahí que ha desaparecido, van desapareciendo series y poco, y que imagino que irán al donde está Pompeya, Herculano y compañía, y con los demás series, ¿no? Pero entonces estaban todas las series ahí, y cosas antiguas, cosas que veía. Es decir, fue de golpe un descubrimiento de decir, ostras, ¿esto qué es? Es un repositorio aquí de series a montón. Y yo pensé que sacarían más antiguas, ¿no? Yo creí que miraría un poco más hacia aquello que hablábamos nosotros del álbum televisión y tal, ¿no? Luego la verdad es que no ha sido tanto. Y de luego lo que yo no podía ni siquiera imaginar, de luego, es que habría ese cambio brutal de forma. ¿Cómo ha cambiado en poquísimo tiempo, en 3-4 años, cómo ha cambiado la forma de ver las series, de los canales que estaban en Movistar, en Ono, en un sitio, su serie semanal, su capítulo semanal, tal cual, a cómo esto de verlo donde tú, el enorme acierto, como dices tú, es verlo donde quieras, cuando quieres, el momento que quieres, sin tener que esperarte, sin nada, y ha empujado un enorme, es decir, desde luego en el mundo de visual hay un, y luego se habrá añadido ahora, pues Apple, se habrá añadido Amazon, pero hay un momento antes y después de existir Netflix. De existir Netflix, ¿cómo está ahora configurada?
Jorge, ¿te ha costado mucho hacer la lista o qué?
Pues me ha costado, iba a hacerla más amplia, pero al final he dicho, voy a coger solamente cosas o bien originales de Netflix per se, o cosas que Netflix haya rescatado o incluso haya metido pasta para continuarla. Así que me ha salido casi 20 y está haciendo un poco la criba, así que comentaré las 10 que tengo y luego las que no, a las bolas extra. Una cosa que que no hemos comentado es, aparte de Netflix el pionero en esto, es también el tuvieron la valentía o el acierto de que muchos mandos a distancia pasaban a tener el botón propio de Netflix. Es decir, que es una cosa bastante, parece una tontería, pero el cómo no apostaron por tener su propio hardware, pero sí que llega al punto de que su propio servicio se mostraba, y claro, y en un mando a distancia, que es la cosa que menos sexy y creo que menos ha cambiado la historia, es decir, en tamaño y demás, pero lo que es un mando a distancia, todo el mundo sabe lo que es, el de repente verte un botón blanco con las letras rojas que voy a Netflix, yo creo que es un acierto comercial espectacular, realmente espectacular.
Don Carlos, ¿a ti te ha costado mucho el poder hacer la lista o qué?
No, también he hecho un poco como Jorge. Cuando tenía 18, 19, para un momento, vamos a elegir las que de verdad no van a la genética, las que me han gustado, de las que he visto, y nos quedamos aquí.
Pues vamos para allá, si queréis. Jorge, ¿cuál es tu décima?
Pues yo he puesto la décima, y hablando un poquito de los series de Netflix, por importancia y por lo que significó de a posteriori, Lilyhammer, que creo que fue la primera, en realidad coproducción, más que producción propia de Netflix, en la cual pues Stephen Sun hacía un personaje que, si no es el mismo, pues era un calco de su personaje en Los Soprano, en lo cual, pues, debido a un pequeño percance que tuvo, se tiene que exiliar, se tiene que mudar a un pueblito de Noruega, y bueno, pasa que no consigue evitar evadirse de todo, y como su llegada a Noruega pues cambia un poco toda la vida en el pueblo. Yo creo que es una serie bastante simpática, y es una serie que la ves y pues eso, sin ninguna floritura y sin ningún tal, creo que entretiene y viene, y sobre todo yo creo por la importancia que tuvo a posteriori. Fue la primera experiencia en la cual Netflix puso pasta para crear contenido y no para simplemente difundir cosas que ya se han hecho. Creo que bien merece la pena que esté en este listado.
Sensacional, desde luego. Tienes toda la razón del mundo. A mí me encantó.
Antes de que nos llegase, desde luego, los grandes éxitos, que alguno de ellos creo que saldrán en las listas, tuvo también Hemlock Grove, que es una serie que vapuleó la crítica absoluta y totalmente, pero sí que es esto, es el Lilyhammer, de vez en cuando se recupera, de vez en cuando se recuerda, que desde luego con la primera serie que tuvieron ellos antes de que desde luego explotase totalmente el sistema. Don Carlos, tú décima.
Pues la mía es Hombre, no voy a decir la primera pero sí que es la primera que me enganchó un poco a Netflix, después de haber visto lo que luego os comentaré, que yo colocaré más arriba. Pero vamos, quiero colocarla aquí, quiero ponerla en este sitio porque se llama atención, y es Stranger Things. Esa aventura de los amiguitos medio adolescentes, medio de terror y tal. Yo creo que fue me imagino que fue un primer exitazo enorme de Netflix, con toda seguridad. Creo que por ahí, ojeando antes y preparando las cosas, hay un par de listas donde la colocan, que la desaparición de este niño en el pueblo es la número uno en el voto de fan, que no sé qué voto, así que subo, sacó un 8,8. A mí me pareció una cosa muy llamativa, era la verdad esa de que no tenía difícil encaje, yo creo que en un tipo de cadena que no fuese esa novedad que era Netflix. Era una cosa fantasiosa, de misterio. Me encantó.
Los Goonies traídos, llevados al siglo
XXI. Me lo has quitado de la boca, efectivamente. Los Goonies. El otro día había un reportaje de los Goonies y lo ponía muy bien y hablaba. Bueno, películas que no son grandes películas, pero que han pasado a ser parte del acervo cultural, y ponía los Goonies. Y no me acuerdo quién decía, hombre, decir que los Goonies es una exageración. No era ninguna exageración. Y esto, desde luego, son los Goonies llevados a la época moderna.
Mi décima es, también tengo algunas cuantas de la serie es importante, pero también por lo que de alguna forma yo creo que es para el modelo de negocio de Netflix, por lo que han cambiado. Y mi décima es Perdida. Y es Perdida por varias razones, ¿no? Perdida es una serie que tuvo una segunda vida en Netflix, algo que Netflix se especializó en hacer primero con series americanas y recientemente con series españolas. El caso más conocido, desde luego, nuestro es La Casa de Papel, pero Perdida ha tenido una segunda vida en Latinoamérica, también en Estados Unidos, a partir de ahí. Es una serie que a mí me gusta muchísimo. Al final, yo conozco a alguno de los creadores como Nacho López, al que compartí hace 12 años ya, 11 años, porque tiene un año justo antes que las crías. Recuerdo ese último viaje que hicimos Loren y yo, en este caso en San Sebastián, antes de tener a las niñas, que además este año en Series Nostrum tuve la oportunidad de coincidir con una de sus guionistas, con Aurora Gracia, y luego está interpretada por alguien que yo tengo, pues eso, un crush absoluto, como es Daniel Grau, y lo reconozco públicamente por muchas risas que me sea dentro de la redacción de Fuera de Series, especialmente de Álvaro Nieva. Lo confieso totalmente. Pero como os decía, Perdida por ese efecto Netflix, eso que hemos hablado muchas veces de series que tienen una acogida más o menos pequeña o mediana, o incluso en algún caso ser un éxito para la propia plataforma, pero que realmente donde revientan y donde explotan y donde se convierten en fenómenos. Hablamos de La Casa de Papel, hablamos de Lucifer, por ejemplo, más recientemente, hablamos de You también, que fue otro exitazo, que es una serie originalmente de Lifetime. Series que además, conforme pasa el tiempo, esa cosa que Netflix ha hecho muy bien de asumir que son suyas, y no originalmente no eran suyas, pero le ponen lo original y en algunos casos hasta las compran. Así que, y además, por si no lo habéis visto, es una serie que cuando te haces el planteamiento crees que la has visto 28.000 veces, pero del primer episodio ves que hay algo más y hay unas interpretaciones, como te decía, dejando aparte de Daniel Grau, aquí la primera vez, o es el mi primer sitio donde yo vi a Adriana Paz, que la estamos viendo ahora en Coyote, que a mí me fascinó, me pareció que tiene un personaje maravilloso. Así que Perdida, y como ejemplo de ese fenómeno Netflix de elevar, o de levantar una serie que se había estrenado previamente en otra cadena o otra plataforma, es mi décima en este top de mi serie favorita de Netflix. Ahora en el 2021 veremos qué ocurre en unos años. Jorge, vamos con tu novena.
Pues mi novena es La Casa de Papel, que yo creo que es el paradigma del efecto Netflix, sin lugar a duda. Bueno, el efecto Netflix en cuanto a la recompra y la redistribución de todo el material que otra vez hemos comentado, el efecto Netflix con el hecho de ponerlas en la primera escaparate, que podíamos meter ahí a Lupin o al Gambito de Dama y demás. Pero el efecto de esto, yo creo, sobre todo, la importancia que tiene el cómo haber lanzado una producción española, haber dado una segunda vida y haberla convertido en un fenómeno de masas hasta... que de hecho, hasta que decíamos que cuando Netflix hizo los anuncios gordos para Europa, su producto estrella era La Casa de Papel, y los vídeos del rodaje de estas últimas dos temporadas atestiguan la locura absoluta que ha sido y el fenómeno mundial a todos los niveles de esa serie. Pues eso. Podrá gustar más o menos quizá estas nuevas temporadas. Está claro que el aporte económico y el aporte de esto ha sido brutal, y creo que bueno, es de justicia que esté aquí, y lo que están haciendo, sobre todo, creo que han abierto un camino de la que mucha otra gente, tanto guionistas, directores, como actores y actrices, van luego a recoger por haber conseguido abrir esa brecha, sin ninguna duda.
Totalmente. Hay un antes y un después en la ficción española de La Casa de Papel, y más que de La Casa de Papel, de la compra y de la difusión y de el éxito de boca a oreja, porque al final Netflix está, yo creo que en parte gracias a la Casa de Papel, utilizando esa promoción a posteriori, utilizando esa promoción cuando ven que sus series funcionan. Gambito de Dama es una serie, por ejemplo, por irnos a lo más reciente, que no se conocía absolutamente nada antes de estrenarse, y que después, cuando funciona bien el boca a oreja, es cuando empieza a difundirse, cuando empieza a meterle dinero en marketing a posteriori. Y realmente eso, yo creo que de alguna forma nace con La Casa de Papel y es la que revoluciona la industria audiovisual española. Es ver los estudios, que en muchos de los casos están a través de o relacionados con alguno de los grandes medios o de las grandes plataformas, de ver de no solamente nos va a dar rentabilidad el estreno que tengamos a las 10 o las 10 y media o las 11 o las 11 y media, esto es España, de la serie, sino esa posibilidad de ventas internacionales, esa posibilidad de explotar posteriormente una serie que habíamos estrenado en abierto o en alguno de nuestros players de pago. Don Carlos, tu novena.
Pues iba a comentar una así, que los primeros tiempos no estuvo en Netflix, pero no, voy a comentarte en Netflix, así siguiendo un poquito la historia. Yo creo que después de haber visto Stranger Things y alguna cosa más, una noche que estaba ahí, además no sabía que estaba en Netflix, me puse a ver El Alienista. Uh-huh. Y la verdad es que después de ver la miniserie me dejó el mismo sabor que la novela. Un poco frustrado, ¿no? Prometía más de lo que luego daba. La novela, que yo compré, fue un exitazo, sí. Aquí además, creo que fue la sacó el Círculo de Lectores, creo que fue uno de los que más vendió también, ¿no? Pues, o sea, el término de alienista era un poco pues el primero de preforense o alguna cosa así, ¿no? Y de un asesino. Te dejaba al final un poco diciendo, se ha perdido un montón de páginas aquí perdidas, ¿no? Y la serie, pues un poco exactamente igual, ¿no? Un buen motivo, no comento más, pues, bueno, es una serie en Nueva York, y alguien que es un forense decide que la policía no está ayudando, no está haciéndolo bien, y le va a ayudar a alguien, pues digamos un poco comienzo de la ciencia forense, pero te deja con al final con un gusto de decir, bueno, se podía haber hecho más, ¿no? Recuerdo también que los actores no fueron nada del otro mundo, pero era, para mí era un traslado de una novela a este nuevo formato que había de serie, que no era ya una serie entera, ni iba a ser una película, y descubrí que, en fin, ahí sí, hay algunas veces que una mala novela es una gran película, o a veces que una gran novela, las más, es destrozada por la película, y hay veces que una cosa normalita, pues sigue siendo, en novela, sigue siendo una cosa normalita también luego en serie.
Yo es una novela que recuerdo con cariño. Creo que al final se tardó muchísimo tiempo en adaptarse y lo que era, pues quizás un poco, yo creo que leí esa edición de Círculo de Torre de decías tú, en el cambio del siglo. Yo creo que fue en el final de los 90, primero de sí. 2000, cuando salió aquí la novela de Caleb Carr. Creo que en ese momento era mucho más novedosa. Teníamos, bueno, pues evidentemente todas las de Thomas Harris, de Aníbal y del Silencio de los Corderos, pero quizás no había tanto investigado. Desde luego no es el cambio del siglo. Series así hemos visto de Nick, más en la parte médica, y Copper, que yo creo que se le gusta muchísimo a Jorge, de intentar contar ese inicio del drama policial. Yo vi la mitad de la serie, como os digo yo, el sentimiento sobre todo es que es una serie que hace 10 años hubiese funcionado muy bien y que ahora ya habíamos visto esto mucho. Me falta volver la segunda temporada, que Juan Galonce me dijo que estaba muy bien y que El Ángel de la Oscuridad, que está disponible también en Netflix como segunda temporada, esa es la que me quedó pendiente de ver. A ver si algún año de estos tengo un ratito para ellas. Mi novena, si empezaba antes con Perdida y el fenómeno de Netflix, empiezo pues la que sobre ella construiré mi iglesia, que fue House of Cards. Y sí, es cierto que Orange is the New Black es quizás la que dio la oportunidad de primero la balanza de la crítica, la alabanza y en este caso los premios.
Ahora, se tenía que haberla dicho yo.
No, la puedes decir después. Llevamos 13 años haciendo esto y sigues haciendo lo que te sale de las narices. Yo no entiendo nada. En fin, me pones de nuevo una serie que no te ha gustado y luego te dijo una pero en el 9. En fin, lo tomo. House of Cards. Yo recuerdo cuando salió la noticia que de repente había comprado y habían pagado 100 millones de dólares entonces por dos temporadas de House of Cards. Una serie conocida en el Reino Unido, entonces no nos llegaban tantos, que luego estrenó Filmin aquí en España. Y es cierto que luego se diluyó con el paso del tiempo, se convirtió en una parodia de sí misma, todo lo que ocurrió alrededor de Spacey, evidentemente con las últimas temporadas, incluido su marcha totalmente de la serie. Pero yo creo que en la primera temporada especialmente sí nos dio algo diferente, sí que los momentos en los que era bueno era muy buena, sí. Y a mí me encantó. Yo creo que después su magia se fue perdiendo, pero por lo que yo recuerdo de la primera temporada, por la música, yo sigo recordando la música, me parece las mejores cabeceras de Netflix y de cualquier serie que yo haya escuchado, y la estoy pensando ahora mismo, cuando os estoy hablando, la tengo ahora mismo en la cabeza, y ahora cuando me la quito de encima, porque me fascina.
La bandera invertida, o sea, el simbolismo que tiene es brutal, ¿no?
Es una maravilla. Recuerdo, porque Jorge, en la última vez que hicimos el top de Netflix, habló de esa bandera invertida, que ya lo estuvo en el otra vez, cuando haríamos esto, yo creo que era 4 años, o 3 o 4 años más o menos. Así que House of Cards, lo digo, por como la serie y por lo que supuso para Netflix, de decir, hemos llegado aquí y estamos dispuestos a invertir mucho dinero, no porque queramos, sino porque nos están empezando a obligar, porque ya no nos venden el catálogo, que fue la gran razón por la que entraron. Es mi novena serie de Netflix, ahora el 2021, dentro de mi top. Vamos con tu octava, Jorge.
Pues empiezo mi ciclo de documentales y otras cosas raras que hace Netflix. Y hago y dos documentales, que los junto los dos porque son la misma productora y son un formato muy parecido. The Toys That Made Us y The Movies That Made Us, los juguetes que nos hicieron y las películas que nos hicieron. Que fue en el caso de la parte de los juguetes, son 3 temporadas en las cuales cada capítulo habla de un juguete en concreto, que va desde Mi Pequeño Pony a los Power Rangers, a Barbie, a He-Man, G.I.O., Star Trek, Star Wars, los Lego, Hello Kitty, las Tortugas Ninja, etc. Lo podéis ver, incluso los muñecos de la lucha libre. Y a mí me fascina todas estas cosas de cómo funcionan las cosas o de cómo existe, cómo qué hay detrás de las bambalinas y claro, y con esto me perdí por completo, porque además en muchos casos esos muñecos los tuvimos nosotros en casa, y es fascinante, absolutamente fascinante el mundillo que hay detrás, porque además es algo que creo que si tú lo ves no concibes realmente lo que hay detrás, el nivel de improvisación en algunos casos y en algunos casos la dimensión. Por ejemplo, en el caso de Hello Kitty es fascinante. Y luego las historias raras y cosas extrañas, por ejemplo, con mi pequeño pony, con los Transformers, por supuesto, y con lo de He-Man, que es decir, vaya tropa de gente que se ha juntado para hacer esto. Y luego hicieron también esa parte de las dos juguetes, creo que está cerrada, son 3 temporadas, las puedes ver ahí en Netflix. Y luego también hicieron una parte de películas que han hecho 2 temporadas, de hecho la segunda no la he visto. La primera temporada habla de Dirty Dancing, de Solo en Casa, Cazafantasmas y La Jungla de Cristal, y he visto que en Navidad sacaron un especial de películas de Navidad, una sobre Elf y otro sobre el Pesadilla antes de Navidad, y lo mismo, es increíble, o sea, porque si ya el mundo del cine tiene su magia y demás, ver el caso de estas películas que fueron, todas están llamadas a ser fracasos absolutos, o son películas pequeñas, o películas que no hicieron más que dar problemas, y que en algunos casos casi terminaron de hacerlas para decir, mira, vamos a intentar al menos no perder mucho dinero, vamos a cerrar esto como sea, y ya está, y ya la siguiente, y luego al final fueron todos auténticos pelotazos, o sea, fuera de la escala, multiplicando por 10 y por 20 lo que se habían gastado, y merece mucho la pena. Yo creo que o sea, creo que cualquiera, el parte de los juguetes saca la sonrisa, pero es que la parte sobre todo de las películas es que es fascinante. O sea, lo de la historia de Dirty Dancing es increíble, absolutamente increíble, man.
Y el cómo hicieron la canción, tenéis que verlo. Sí. Y sobre lo de los juguetes, vedlos todos, porque lo que decía Jorge, el de He-Man es espectacular, y al final yo creo que el tipo de audiencia que tiene es el que va a ver. Pero no os perdéis el de Pequeño Pony. O sea,
que por favor, increíble.
No lo perdéis el de Pequeño Pony. O sea, es una cosa de decir, ¿para qué voy a verlo? Es como el de Barbie. No, es que vale la pena. De verdad, es impresionante los personajes que hay detrás, porque igual que las series, hay personas que hacen los muñecos. Sí. Es que esa parte que muchas veces yo creo que se nos olvida. Don Carlos, ¿tú estaba?
Bueno, como esta la vais a decir, vosotros ha sido la chafo del principio, ya no la diréis. The Crown. Ya lo comentamos en lo de final de año, ¿no? Que yo era una serie que bueno, había visto comentar y tal, pero no francamente la monarquía no es un tema mío prioritario ni está en el puesto más allá del 28 o 29 mil. Pero un comentario de Jorge de tal, de que la serie estaba muy bien, me hizo verla, ¿no? Y la verdad es que me encantó, es decir, me gustó muchísimo. Una serie británica. Que yo creo que para la gente de mi generación decir una serie inglesa es señal de calidad, de criterio, de seriedad, de bien hacer y de verdad, que de verdad en el sentido de que no se deja amilanar, ni empujar, ni chafar, ni presionar por nadie. Es una gran serie que ahora está a punto ya también de finalizar. Me encantó. Ya estoy casi en la tercera temporada ver esta serie y vamos a colocarla aquí en puesto número 7.
Pues tendré que verla entonces. Sí, si dice Jorge que está bien, pues si Jorge dice que está bien The Crown, tendré que verla. Tiene nariz en la cosa. Hay que fastidiarse.
Claro. Si Jorge
está bien, pues tendrá
que verla. Si Jorge me comenta que una serie sobre monarquía está bien, claro, pues será cuestión de poder verla. Todos los que nos conocen me entenderán perfectamente.
Señor. Nueva carrera de él con los años.
Te está troleando hasta el infinito.
Mi octava la he nombrado Carlos antes y es Stranger Things. Y es Stranger Things por la primera temporada. Y mira que yo, esta fascinación por las películas de los 80, como comentáis vosotros, los Goonies, estas cosas, yo nunca la he tenido. O sea, ni por la Guerra de las Galaxias, ni por los Goonies, ni por prácticamente por ninguna de esas que siempre se llama Indiana Jones y cosas similares. Pero tengo que reconocer que aquí, no sé si era la parte del rol, no sé si es la parte de... Creo que estaba muy bien, creo que servía como homenaje, pero que además contaba una historia divertida, moderna, y luego también, y acabo con esto con los fenómenos, por ese fenómeno que tiene Netflix de todos los años tiene un éxito inesperado. Y ese fue el de ese año. Y ese yo creo que fue un éxito de... ¿No se puede ser una serie en verano porque no tiene audiencia? Sí, sí la tiene. ¿La serie de Netflix se acabó la conversación a la semana? Mentira. Estuvimos meses hablando de eso y esperando las siguientes temporadas hasta que llegó un año y pico después en Halloween, que es cuando se estrenó la segunda temporada. Es decir, que es cierto que al final pues un efecto como ahora puede ocurrir con Bruja Escarlata Visión o con The Mandalorian, o evidentemente ocurrió hasta cierto punto con Ted Lasso, lo hay. Pero ese efecto de todos los años tenemos una serie nueva que va a sorprender, el ejemplo más reciente desde luego es Gambito de Dama, pero todos los años, al menos desde que estrenaron Stranger Things, eso lo tiene Netflix. No sabemos cuál va a ser, no sabemos cómo va a ser inicialmente, pero todos los años hay. A ver qué ocurre con la continuación. Yo disfruté mucho de la segunda y la tercera, especialmente la tercera, yo creo que gustó incluso más que la segunda. Se quedó de aquella forma a ver qué ocurre con la cuarta y sobre todo si tenemos fecha de uno de los grandísimos éxitos. O sea, este sí es un verdadero y absoluto éxito de audiencia de Netflix.
Además, yo creo que es el paradigma de la serie para todos los públicos. Yo creo que la podemos, tanto tú como yo, nos podemos ver y será el puntito de nostalgia de los Goonies. Seguro que a nuestro padre también esa parte le hace. Y luego, estoy seguro que tú esta serie la puedes ver con tus hijas y ella disfrutarla como... Bueno, al final, para ellos es una serie de aventuras. Para nosotros es una serie de aventuras en las cuales la aventura tienen los críos pequeños, que al final es lo que nos saca un poco la límite. Y luego encima, pues la parte del juego de rol, la parte de las cantidades de referencias y de guiños ochenteros a máquinas creativas y demás, es que es un caramelazo para el... O sea, es que yo creo que clavan absolutamente el tipo de audiencia que es para a todo el mundo, en cualquier edad.
Totalmente. Vamos con el 7, pero antes una pequeña pausa. BP vuelve a tener grandes noticias para todos los conductores. Cuando vayas a repostar tendrás un ahorro de hasta 40 céntimos por litro en Península y Baleares y 35 céntimos por litro en Islas Canarias, incluyendo la bonificación del gobierno. Cada vez que visites una estación BP en la Península y Baleares, puedes ahorrar y disfrutar de todas las ventajas que ofrecen en su programa Mi BP. Y si lo haces desde Canarias, podrás disfrutarlas a través del plan Dino BP. Así que ya sabéis, BP nos lo pone fácil para ahorrar al máximo estés donde estés. Hazte con su tarjeta en sus estaciones de servicio y si quieres consultar más información, puedes hacerlo en mibp.es y plandinobp.es.
From sponsoring cultural events to partnering on community projects, creating youth programs to supporting first responders, at MidAmerican Energy, caring about our community goes beyond keeping the lights on. It's about being obsessively, relentlessly at your service. Learn more at midamericanenergy.com/social.
Estamos de vuelta, Jorge. Vamos con tu 7.
Pues otro documental, y creo otro documental que yo les ha llamado a marcar época y a marcar un poco el patrón a seguir adelante. Y es una sorpresa del año pasado, The Last Dance. Esta historia o este inside story, documental, qué pasó en esa época en la cual Michael Jordan llegó a los Bulls y lo que ocurrió todo después. No sé, es que es fascinante, claro. La primera vez que comentamos esto hace una semana cuando hicimos el top de 2020, que claro, cuando tienes acceso a todo el mundo, pues normal que te salgan las cosas así de guay, pero creo que aún así la manera de narrarlo, la manera de comentarlo, creo que también el hecho de que haya estado en Netflix, con lo cual hayan estado el tirón todos los episodios, que creo que es una de las claves también de muchas de las series que hemos comentado antes, es el poder verlos en plan atracón y no sé, una historia, fíjate cómo que al final están contando cosas de hace 30 años largo, y como aún así aquellos Bulls de Jordan, no son de Jordan, de Pippen, de Paxson, de tanta gente, marcaron una verdadera generación, marcaron una verdadera época, y creo que el documental es espectacular. Es absolutamente espectacular, y como aquí no hay ni censura, ni hay nada. De hecho, la herramienta, esto que hacen de incluso sacarle trozos que han grabado a otras personas para el documental y ponérselo ahí en bandeja para ver cómo reaccionan, que es una cosa que hace mucho, hacía Evole mucho en Salvados y se sigue haciendo, y aquí lo introducen para picar un poquito ahí si hay a Thomas y a Jordan uno como el otro. Queda genial, creo que el trabajo es increíble, a saber la cantidad de metraje que tienen aparte, y disfrutas muchísimo. Te guste más o te guste menos el baloncesto, te guste, conozcan más o conozcan menos en la época, creo que es un producto audiovisual magnífico.
Sí, es un programa que sin Netflix no hubiese existido, que al final en Estados Unidos se estrenó en SPN, allí emitían dos episodios durante el confinamiento duro en estadounidense los fines de semana, cuando no había absolutamente nada de deporte, y es lo que tuvo SPN, la gran cadena perteneciente al grupo de Disney de deporte para poder hacerlo, pero por varias entrevistas que he oído yo al creador y a Bill Simmons, porque Bill Simmons está como productor ejecutivo y la persona que hace la dirección es bastante amigacho, le hizo un par de documentales de 30 for 30 en su momento, le dijo que sin el dinero de Netflix, desde luego, esto no hubiese salido adelante o no hubiese podido ser capaz. Y sí que, como decías tú, de alguna forma ha vuelto a revitalizarle el interés por documentales deportivos que existía, pero que desde luego lo ves en cuanto a proyectos, en cuanto a dinero que se está metiendo en hacer documentales deportivos adelante, que es otra cosa de las plataformas. Amazon ha hecho sobre todo sus pinitos, pero que Netflix también está haciendo desde luego en los últimos tiempos. Don Carlos, tu séptima.
Pues mira, también siguiendo estas cosas de descubrimientos, no es para volverse loco, de luego, pero en fin, descubrí un verano, ahora van a hacer la segunda temporada, y durante un par de días, no, más de dos días, que la primera sí que fueron dos o tres episodios, pero luego aguantamos uno, una serie española, H. Uh-huh. Me llamó la atención, una frescura, ¿no? Una cosa distinta, ¿no? Muy policíaca, voy recordando el momento de la historia española, y con un desparpajo enorme de todos los protagonistas. Luego el empujón primero del yo creo que no se mantiene, el del arranque de la serie, se difumina un poquito en el guión, Pero en recuerdo a esos momentos buenos que me hizo pasar en aquel verano, lo voy a colocar como número 7.
Yo creo que la segunda temporada te va a gustar mucho. Por lo ¿sí? que he podido ver yo y sobre todo lo que me han comentado los compañeros que sacamos la crítica en fueradeseries.com, porque yo además creo que la primera, y es algo que le ocurre a algunas series de Netflix, sin hacer spoilers, te la dejan muy como prólogo de lo que te quieren contar después, ¿no? Y el puesto en el que te, o el lugar en el que te dejan a la protagonista, al final lo que te está contando es todo el arco hasta donde quieren tenerla ella al principio de la segunda temporada. Yo creo que de verdad, póntela, yo creo recordar que se estrenó la semana pasada.
Sí, dale caso, la veré la segunda temporada. La primera, sobre todo los primeros episodios, me impactaron mucho. Luego vi que se te relajaba, ya, claro, era difícil mantener la atención, ¿no? Y no pensé que no sabía tener yo claro que hubiese una segunda temporada.
Sí, como, se estrenó hace una o dos semanas, si no recuerdo mal la de cabeza, sí. Porque ya al final, con esto entre confinamiento y mi Alzheimer progresivo con esta edad, pero vamos, creo recordar que no fue hace más de un par de semanas que se estrenó, cuando estamos grabando esto. Mi séptima es una serie documental que, igual que Jorge hablaba de The Last Dance y la revolución para el mundo de la música, esta lo fue para los documentales de comida, al final del que tengamos y en general de gusto, y es Chef's Table. Chef's Table es una propuesta que le hace Netflix a un creador después del éxito de un documental suyo llamado Hiro Sueña con Sushi, en el que hacía una narración o una cosa distinta de documental de comida, en el que hablaba, sí, de las cosas que se hacían y se sacaban toda esta parte de porno de comida, de platos preciosos, de platos muy bonitos y muy bien grabados, pero también la historia humana detrás. Y yo creo que es ese traslado, Hiro Sueña con Sushi, que ahora no está disponible en la plataforma y es una pena porque de verdad que es un documental maravilloso con momentos espectaculares que podemos ver, especialmente su primera temporada. A mí su primera temporada me fascinó, luego tiene episodios mejores y peores, pero los 6 episodios de la primera temporada siguen siendo fascinantes por esto mismo que os digo, por contar no solamente los platos y enseñarlo, sino lo que hay detrás. Yo recuerdo especialmente el de Aliena con Grant Achaz, sobre todo si no conocéis nada de su vida. Yo alguna cosa sabía, al final son gente conocida que ha hecho mucho documental alrededor de ellos, y el que te va contando su historia personal es brutal, 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 alucinante. Abrió la mano, permitió que luego se hiciese The Manual of a Chef, que se haya hecho todos los documentales de alimentación que hay después, el de barbacoa, el más reciente, han hecho temporadas, uno de dulces, otro de comida francesa, el más reciente es de barbacoas, que es interesante, pero Chef's Table sí que es, de alguna forma, el template que le hizo los americanos, es decir, la hoja de ruta o el modelo para hacer este tipo de documentales dentro de Netflix, y es mi séptima serie favorita de Netflix, al menos en este inicio de 2018.
Si estáis interesados en Grand Chat, tiene ahora el canal Cocina, tiene un documental un poquito menos de una hora sobre la visita que hizo a Madrid y el menú que sirvió en Madrid.
Es verdad que lo estuvo haciendo demasiado tiempo.
Lo grabé y yo hace dos domingos, pero vamos, he visto que siguen reponiéndolo.
Es un tío curiosísimo, sí que tengo ganas de verlo. ¿Sí? Jorge, tú sexta.
Pues mi sexta era precisamente el imperio de David Gelb, de esos que va a una Chef's Table Francia, Chef's Table Barbecue, y también, si no me equivoco, Street Food. Creo que también Street Food son suyos, que son un formato un poco distinto, porque en lugar de estar centrado en una sola persona, lo que se hace es que se centra en un país o en un lugar, y lo que suelen hacer es entrevistar a 3-4 personas que trabajan en esa ciudad, y también es bastante fascinante, sobre todo es un shock el caso del de Asia, porque algunos que otros son mercadillos, sobre todo en Tailandia o en Indonesia, y historias de gente que realmente se lo acusa muchísimo y que han conseguido un poco el nombre, igual, de boca a oreja, porque no había otra manera. Y el caso de una mujer que está en Brasil y demás, a mí me fascinan también todos estos documentales, sobre todo por lo que cuenta la historia humana que hay detrás de cada uno. Yo recuerdo mucho el chef de Chicago que tiene cáncer y luego pierde el olfato y el gusto, y cómo el tipo es capaz aún así de seguir adelante. Pero bueno, es que todas las historias de una otra manera, incluso el primer capítulo, el tipo este italiano que debido al terremoto que hay, se crea una receta para que a todas aquellas fábricas de parmesano que no pueden vender el queso porque con el terremoto se han caído las estanterías, se han roto los quesos, ya no puede tener salida comercial, y cómo el tipo hace una receta para que puedan utilizar todo ese parmesano que no se puede vender, y el tipo, claro, es un ídolo porque consigue que ese año saquen toda la es fascinante, y eso todo es eso. El formato creo que es el que se ha convertido en una especie de canon en este mundillo, y eso. Cualquiera de sus patas, Chef's Table, Chef's Table Francia, Chef's Table el de pastelería, Chef's Table, bueno, en este caso de pastelería es la cuarta temporada del Chef's Table normal, sí. El de la barbacoa también es fascinante, y el Street Food, si os gusta este mundillo. Yo creo más, poneros uno, si os gusta, si os encaja en la manera de contar las cosas, seguro que os fascina el resto.
Sí. No, Carlos, tú sexta.
Hala, pues como me ha quitado el street food de América Latina, Jorge, ¿qué es lo que iba a decir yo ahora? Yo no, aunque os empeñéis, no os emito ninguno, y voy a decir otro distinto, y voy a recordar el primero que vi, el restaurante de la medianoche. Es, no sé si estará aún, pero no sé dónde leí, es un 10 capítulos de apenas 20 minutos sobre un restaurante de Tokio que abre a la medianoche. 20 minutos o por ahí de capítulo, donde siempre hay un leitmotiv de uno de los clientes que va y siempre hay un plato japonés para verlo. Mira, tenía que haberlo visto para recomendarlo, ver si estaba uno o no, porque era una auténtica delicia la forma de tratar los personajes, la diversidad enorme que hay en tan poco tiempo, y luego siempre ese plato japonés que no probaremos, y luego la enorme curiosidad, me imagino que debe ser verdad, de un restaurante que abría a las 12 de la noche solo para gente noctámbula y abandonados en Tokio.
Sí, señor, sí que está todavía la cantina de medianoche, ¿está? O restaurante de medianoche, lo acabo de mirar yo aquí, y aparece, desde luego
pues,
aparece.
Pues no debe perder, pues son 20 minutos, muy por ello, 10 episodios, delicioso.
Y este recuerdo que tú has comentado alguna vez. O sea, yo recuerdo este y el otro, cosa gamberra, es extrañísima que te gustaba a ti, del samurái. Recuerdo que te fascinaron los dos. Esos son los dos que recordaba yo. Mi sexta es una serie de terror. Y no soy yo, como sabéis, el más aficionado del mundo ni a la serie de terror. No me mando a la ciencia ficción, luego a la fantasía. Aunque ayer vi la nueva versión del Hombre Invisible, me gustó muchísimo. Yo sabía que me iba a gustar la nueva película, pero me gustó mucho. Y es La Maldición de Hill House. Yo creo que tenía absolutamente todo. Tuvo un acierto de casting, tuvo un acierto de contar la historia, tuvo episodios sencillamente maravillosos y volvió a ser nuevamente ese pequeño fenómeno de Netflix que os comentaba antes, que en menor medida, evidentemente, que Stranger Things, pero que también lo fue. Una serie que yo recuerdo tener los screens antes, no haber visto nada, por lo que os decía antes, por es una cosa de terror y no sé cómo hay, y luego el boca oreja funcionar muy muy bien. Una segunda temporada con Bly Manor que no, desde luego, no tuvo el mismo fenómeno ni de lejos que la primera temporada. Su creador está haciendo otros desarrollos de películas y de series para Netflix y espero que tengan muchísimo. Alguien que vino a hacer una película previamente, una adaptación de Stephen King, protagonizada por la que también es su mujer, que también es protagonista en La Maldición de Hill House. Me gustó muchísimo. Yo creo que todo el mundo lo habrá visto el día de hoy. Si no, acercaros. Es mucho más de tensión que de terror. No vais a exponer nada de sangre. Es mucho más la ambientación terrorífica. Y sí, hay algún que otro susto, eso no lo voy a negar, que hay algún otro momento de pegar un respingo, pero muy bien gestionado. Y luego ese episodio que es un... Además, ese año recuerdo que ocurrió con eso, con Mr. Robot, en el que se puso de moda ya no hacer planos secuencias muy largos como en Daredevil o como en su momento con True Detective, sino hacer todo un episodio que fuese casi un plato de secuencia, y aquí lo consiguieron también. Así que La Maldición de Hill House es mi sexta serie favorita en mi top de serie de Netflix, al menos a día de hoy cuando estamos hablando esto. Jorge, estamos en mitad del camino ya. Vamos con el 5. Uh-huh.
Pues con el 5 voy con dos series que también van acompañadas, y son Narcos y Narcos México. Creo que una serie que es también una sorpresa en su momento. Yo creo que la cosa más o menos pintaba bien, pero creo que el fenómeno de Narcos, que llegó a ser un fenómeno hasta, o sea, al introducir el vocabulario ciertas expresiones, creo que además en el caso de Netflix España, la promoción que hicieron fue como un poco les colocó en el candelero de esta gente, es capaz de hacer lo que sea para llamar la atención, e incluso cafradas como la que hicieron con aquella enorme pancarta en la Puerta del Sol. Y creo que incluso hasta la música de la introducción la han convertido en un fenómeno. La historia originalmente la historia de Pablo Escobar, del gran narco, aunque fue capaz incluso de sobrevivir la serie una temporada sin el propio Pablo Escobar. También tuvo una sorpresa el hecho de que Wagner Moura, que es un actor brasileño, fuera capaz de interpretar un personaje de un colombiano. Y creo que además el mayor acierto de la historia que ha tenido Pedro Pascal en su vida, el ser capaz de meterse aquí, y que fíjate luego cómo ha crecido y cómo lo que está haciendo, lo que es hoy a día Pedro Pascal. A mí me fascina esta serie, tanto la original como luego la salida de México. Creo que en el caso de México, creo que Diego Luna hace un trabajo espectacular como Félix Gallardo. Nos queda, si no me equivoco, es una tercera temporada de Narcos en México. Y creo que pues, en su momento fue todo un fenómeno. Creo que además las coletillas de plata o plomo y alguna que otra expresión, creo que se ha convertido en parte del acervo popular y un auténtico pelotazo. Para el que además, si no me equivoco, las malas lenguas decían que esta serie antes se hizo como un intento de rodar series fuera de Estados Unidos porque era mucho más barato hacerlas allí. Y fíjate lo bien que salió y lo rentable que les ha salido.
Eso fue desde luego la primera apuesta internacional antes de que ya sea la casa de papel y las cosas españolas. Fue esta, le gustaba mucho. Yo no sé si habría tenido algún éxito la producción. Yo no me acuerdo si era Sicario exactamente la película que había hecho el director. Tenía esta idea para hacerlo. Igual las películas funcionaban muy bien en su catálogo. Esa información que tienen ellos acerca del tipo de cosas que hay. Yo recuerdo de verla no mucho tiempo después de haber visto Los Dos Escobar. Un documental fantástico del 30 for 30, del top 3 de la primera jornada de 30 for 30, que compara la vida de Pablo Escobar con el defensa, que no recuerdo el nombre de pila, de la selección colombiana que jugó en la Copa del Mundo Andrés Escobar, de los Estados Unidos. Me fascinó el documental y luego la serie, como decía Jorge, fue un fenómeno. O sea, yo recuerdo desde luego aquí en España, es de las primeras series que yo recuerdo de trascender la burbuja en la que nosotros movíamos, de Twitter o de hablar nosotros, y de compañeros de la universidad, de gente. Yo recuerdo sobre todo una conversación del gimnasio. De esa época me dio a mí otra vez por ir al gimnasio y dos profesores que estaban en medio estaban hablando que la estaban viendo una detrás de otra, ¿no? Y de ya no solamente que se hable, sino que esta gente también tiene Netflix y lo está viendo. Yo eso recuerdo sobre todo la primera temporada, un fenómeno absoluto y total. Don Carlos, tu quinta.
Pues mi quinta va a ser una moderna, Gambito de Dama. El ajedrez, cuando leí alguna cosa de que una serie devolvía el ajedrez o las ventas, el enorme empuje que había tenido la venta de ajedrez a través de Estados Unidos y tal, me recordó los tiempos aquellos famosos de Fischer y Spassky y de algunos de los de cuando eran primera página de los periódicos los campeonatos del mundo del ajedrez, cuando en Linares hacía un gran torneo, o cuando en las radios y la televisión había hasta incluso programas de ajedrez. Entonces, quizás sea un poco por simpatía o por ese reconocimiento, ahora que las máquinas parece ser desde que de Deep Blue se cargó a Kasparov, porque ya no se habla nada, miré la serie, me pareció divertida, es decir, un divertimento agradable, con un recuerdo y un cariño enorme a este maravilloso deporte mental. Además, la vimos con tranquilidad aquí en vacaciones, mamá y yo, así que qué mejor que el capítulo para colocarla al 5.
Jorge.
Que recordáis que hemos contado varias veces el efecto que ha tenido en la venta de tableros de ajedrez el tema de gente que se había federado y demás, pero hace unas semanas ha salido un dato también muy curioso, y es que casi todos los tableros de ajedrez que salen en la serie, el 100%, están fabricados por una empresa catalana, el que se llama Rechapado Ferrer, que me ha quedado un nombre que lleva un tiempo haciendo esto. Pues resulta que dicen el 80% de los tableros los han hecho ellos, y el propietario dijo, se ha multiplicado por 10 lo que habríamos vendido noviembre o un diciembre normal.
Vaya barbaridad.
Por 10.
Vaya locura, vaya locura. Mi quinta la ha nombrado antes cuando hablaba de las planosecuencias y es Daredevil. También hablé ya en su momento, en otro top que hicimos no hace demasiado tiempo. Daredevil fue la primera y yo creo que la más satisfactoria de todas las series de ese acuerdo con Disney antes del divorcio. Disney fue la que de alguna forma creó una segunda o tercera parte de Netflix, especialmente en Estados Unidos, porque todas sus películas de Marvel y las películas propias de Disney, pero fundamentalmente todo el universo más de cinematográfico Marvel, conforme se estaba construyendo su segunda ventana de distribución, estaba cedido a Netflix en un acuerdo que se cifraba en torno a $300 millones al año, y fruto de ese acuerdo y de esa unión que tenía fue lanzar series, perdóname, con personajes secundarios que no iban a utilizar por la hora dentro de las películas que estaba encabezando Kevin Feige. Ahí empezó Daredevil con todo el resto de los defensores, con esa idea de crear un mini universo que encauzaría, igual que las películas habían acabado los Vengadores, en los defensores, hasta como os decía, unos años después se decide ese divorcio y Disney decidió que la única forma de subirse al carro era ser ellos dueños de su propio destino, y parece que no funciona mal. 90 y tantos millones de suscriptores daban hace unos días en su cifra o en sus reporte de información financiera del trimestre. Daredevil, cuando fue buena, fue espectacular, especialmente su primera temporada. Nuevamente, como dijimos en su momento, ya no solamente el acierto de Charlie Cox como Matthew, que fue espectacular, sino sobre todo D'Onofrio haciéndole la réplica en una interpretación maravillosa, y un villano como tienen que ser los buenos villanos, en los que entiendes por qué es así, en los que sabes por qué es así, haciendo de ese Kingpin, de ese Fish. A mí me fascinó la primera temporada, creo que la segunda flojeó, creo que la tercera volvió a coger un poquito el ritmo, pero Daredevil, que también por lo que supuso en su momento de podemos hacer este tipo de series también, es mi quinta serie favorita de Netflix, y esta yo creo que seguirá mucho tiempo dentro de mi top 10. Jorge, vamos con la cuarta.
Pues la cuarta es un fichaje que le salió muy bien a Netflix y también lo elevó a una categoría superior, y es Black Mirror, esta serie antología de Charlie Brooker, que en su momento él decía que estaba basado un poco en The Twilight Zone, y fijaros el efecto que y lo que ha supuesto. O sea, al final las comparaciones que hacemos con, sobre todo cuando tiene que ver alguna cosa con redes sociales y demás, siempre la comparativa que tenemos en la boca es decir, es que esto es como Black Mirror, o esto como Black Mirror, o esto en Black Mirror ya lo habían hecho. De hecho, hace 2 semanas salió que Microsoft había cancelado un proyecto que es un calco de lo que pasa en Black Mirror, en ese episodio en el cual fallece una pareja y su pareja como que lo revive en una especie de androide. Y es fascinante la cantidad de ideas que hay, la cantidad de cosas. Yo recuerdo con mucho cariño, bueno, me ha fascinado el capítulo del grano, que además iba a convertirse en película y al final no se ha convertido. Creo que incluso el propio Tom Cruise había comprado los derechos y estaba interesado en hacerlo, aunque bueno, ahora como está ahí pegando gritos en la nueva División Imposible, está entretenido con eso y no está haciendo esta película, pero creo que de verdad da para una película y da para mucha cosa, y no sé, es fascinante. Igual hay mejores capítulos, peores, pero creo que todos, o sea, muy originales, con premisas y con algunas cosas más rompedoras, menos rompedoras. Creo que el primer episodio deja en shock a todo el mundo, y de verdad que no he vuelto a verlo, a ver cómo lo vería ahora mismo, pero creo que no dejaba a nadie indiferente, y sobre todo algo que decir, hostia, pues esto está contando, igual es ciencia ficción, pero no es tan ciencia ficción, y ahí sigue, incluso con experimentos más o menos fallidos como ese Haz tu propia aventura que hicieron hace un par de navidades, pero pues, un producto que también creo que ha sentado escuela, ¿no?
Totalmente. De los que al final están totalmente ligados, aunque naciese originalmente, no me acuerdo ahora si cabeza, si fue en ITV,
Channel 4.
Las dos primeras temporadas, sí, está totalmente ligada a Netflix, de que está al final y cuando tuvo éxito. Pero las últimas temporadas se han enfriado mucho y también estamos en otro mundo diferente de cuando se estrenó, pero desde luego las primeras temporadas eran un fenómeno y el estreno de una nueva temporada, un nuevo episodio como ese Bandersnatch que decías tú, era de lo que se iba a hablar durante esa semana, sin ningún género de dudas. Don Carlos, tu cuarta.
Bueno, pues ya que he comentado el comienzo de una parte de la ciencia forense y policíaca y no habéis dicho esta, yo pensaba que me la chafaría seguro antes. Pero bueno, la voy a decir yo porque a mí la verdad es que eso de mente criminal y esas cosas no me acaba de convencer y cuando ya he visto mucho me agotan estos crímenes en serie. Pero la serie esta, Mindhunter, a la cual me convenciste alguno de vosotros de verla, pues ya digo que yo esto de ver mentes criminales no es loco, pues me gustó. Es decir, es una seria historia de cómo se crea la ciencia de crear perfiles psicópatas, un buen estudio del trabajo del FBI, ¿estás de acuerdo o no? Y sin llegar a ser lo morboso, con un poco de formalidad, pues me gustó la serie.
Mi cuarta es una serie que Don Carlos no ha visto, que se llama Mindhunter, que, en fin, pues lo que acaba de decir él. A mí me fascinó. Desgraciadamente tiene toda la pinta que se nos va a quedar en solamente dos temporadas. Y mira que no se quedó. La primera, yo creo que es fascinante. Y mira que era complicado que a estas alturas del partido algo relacionado con asesinos en serie me atrajese. Y ocurrió en el mismo año que se estrenó Mindhunter con Manhunt una Bomber. Me falta la segunda temporada de Manhunt, que no está disponible en Netflix. Manhunt una Bomber sí que está en Netflix. La otra está en Star Play, si no recuerdo mal. La más reciente, la del atentado de Atlanta. A mí me fascinó. Y al final es cierto que tienes al final, pues eso, a quien tienes detrás de las cámaras y sobre todo a quien tienes delante. Y yo creo que ese trío que hicieron de actores que hemos visto en cosas tremendamente distintas. Yo a McElhaney recuerdo haberlo visto en aquella serie de boxeo que tristemente duró Lights Out, que eso duró solamente una temporada en FX y que me gustó muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y evidentemente a ella, cuyo nombre ahora se me escapó totalmente, que la vimos en su momento un montón de tiempo en Fringe, y que es una de esas series que está desaparecida. A ver si la traen de una puñetera vez ahora que dentro de Star, dentro del canal de Disney Plus, para que la gente que en su momento no pudo ver Fringe pueda disfrutar de ella. Porque es
Ana Torv, ¿no? ¿Será?
Eso es, Ana Torv. Sí, se me dio totalmente. Con Ana Torv, que sobre todo en la segunda temporada empieza a tener más protagonismo, y yo creo que también la serie, igual que pierde por otros lados, gana totalmente por ese lado de tener el trío protagonista más que en la primera. Mindhunter, una absoluta y total maravilla que desgraciadamente se nos ha quedado dos temporadas, las dos en Netflix, es la que ocupa el puesto número 4 de mi top 10 de serie favorita de Netflix. Una pequeña parada y vamos ya con el podio.
From sponsoring cultural events to partnering on community projects, creating youth programs to supporting first responders, at MidAmerican Energy, caring about our community goes beyond keeping the lights on. It's about being obsessively, relentlessly at your service. Learn more at midamericanenergy.com/social.
Woodhouse Nissan offers a variety of SUVs and crossovers to fit your lifestyle. Whether you're looking for an SUV with high towing capability or a crossover with all-wheel drive, you can expect a variety of safety features, plenty of seating, ample cargo space, and innovative design to tackle virtually any adventure. Explore the Nissan lineup of SUVs and crossovers featuring Rogue, Rogue Sport, Kicks, Murano, Pathfinder, and Armada. Visit one of our two Nissan locations or shop online at woodhouse.com.
Pues 3-2-1, que decía el clásico, Jorge. Vamos con la 3.
Pues mi 3 es, en este caso, una comedia, bueno, o comedia negra, que es Afterlife, este producto de Ricky Gervais, que, no sé, es que es fascinante cómo es posible hacer una comedia de un drama tan grande, que es intentar recomponer tu vida después de que haya fallecido tu pareja. Y fíjate que lo histriónico que es Ricky Gervais, que de hecho es el que un poco el que hace el santiseña suyo personal, es así histriónico y sobre todo tiene un humor muy negro y muy, muy, muy zafio. Y aquí todo lo contrario, aquí es como capaz de hacer un humor que te saca la sonrisa completamente con un elenco y con un entorno súper rural y súper pequeño, de un pueblecito pequeño de Inglaterra. Y no sé, es que es una maravilla, de verdad. Y además es una cosa que es verdad que nunca en la vida podía imaginar que Ricky Gervais pudiera planear y hacer esto, pero bueno, es el que hace todo, la crea, la ha guionizado, la dirige, incluso la protagoniza él. Y tenemos dos temporadas en Netflix, que además esto fue pedido específico de Netflix, camino una tercera, y una serie que de verdad tenéis que ver, porque creo que además creo que esta serie le puede gustar a todo el mundo, sin lugar a dudas.
Sí, señor. Hacer live a mi mujer le encanta. Yo vi el primero y me gustó, pero sin pasarse. Don Carlos, tu tercera.
Bueno, pues ya que Jorge ha dicho una gambetada, yo la tenía hasta para colocarla aquí, no sabía en qué puesto, pero como él ha dicho una, yo sigo. Él ha dicho la de Gervais, yo voy a decir la de Steve Carell. Voy a decir Space Force. Y además no había dicho nada de ciencia ficción hasta ahora, así que era el momento de decir pues, una gambetada como otra cualquiera, una serie, un entretenimiento divertidillo, sin más, sin menos interés, ¿no? Es una cosa divertidilla, un relax un poco, y al menos lo digo que sí, con ciencia ficción que no lo daba.
Solo decirte dos cosas. Una, yo coincido contigo, a mí me gustó mucho más que a la media o que a la gente, por lo que yo pude leer y lo que yo creo que en general ha funcionado, y sobre todo las críticas que nos llegaron de la serie. A mí me entretuvo, me gustó mucho y tengo ganas de ver la segunda temporada. De verdad que por el momento me gustó muchísimo. Y luego de hacer la lista, Me salía Altered Carbon, que al final tampoco la metía, y no muchas más, pero no hay igual que en fantasía. Tenemos The Witcher y todas las demás que hay, terror, he comentado antes, de adaptación de Hell House, pero tenemos muchísimas más cosas, y toda la parte evidentemente de superhéroes primero y de adaptaciones de cómic que tuvimos con Marvel, y luego pues hemos tenido Umbrella Academy y un montón de cosas más. De ciencia ficción pura y dura, más allá de compras que hayan hecho terceras, de producción propia, yo no recuerdo tantísimas, o al menos yo no recordaba tantísimas de cabeza cuando pudimos hacer la lista. Jorge, yo no sé si tú tenías...
Lo que sí que tienes son muchas películas de ciencia ficción. La parte de películas que yo creo que es lo que no estamos comentando ahora.
Tienes todas Star Trek, las clásicas también la han tenido, claro. Entra y sale y tal, pero de producción propia yo no recuerdo de tener ninguna cosa. Como digo, Altered Carbon es la primera que me vino a la cabeza, el que pudiese estar. En fin, vamos con Mi 3. Mi 3 es una serie de la que he hablado por activa o por pasiva, y que siempre digo exactamente lo mismo, es una serie de dibujos para críos que vais a disfrutar muchísimo los mayores, que es Hilda. Ya están las dos primeras temporadas, y digo dos primeras temporadas porque como me dejo con este cliffhanger del final de la segunda y no haya tercera temporada, voy a cabrearme yo, nivel como se cabreó Álvaro Niva en su momento con Día a Día y cosas similares. Es una absoluta delicia, una adaptación de unos cómics que tengo todos ahora ya en casa porque llegaron por Papá Noel para que pudiésemos disfrutar. Es una absoluta delicia de serie de animación, es de estas series como los mejores momentos de Pixar, de que sabes que tiene distintos niveles si eres niño que si eres adulto para verla. La segunda temporada se mete mucho más de esa parte, sobre todo en un episodio que tiene en la que hay una pelea fuerte que tienen con la madre y en el que comentan y que ves y dices, esto es mi vida, de mis hijas conmigo o con mi mujer. O sea, es una cosa maravillosa. Unos dibujos espectaculares. Y el otro día, porque no recordaba, me enteré que la voz, quien se la pone en la versión original, es la actriz que ahora va a hacer de Last of Us, que es la que en su momento hizo de Lady, y Jorge se guarda a lo mejor el nombre, en Juego de Tronos de las últimas temporadas. Sí, sí. Ay, señor, soy un desastre. Lo miro yo mientras, para poder mirarlo. Mira, Jorge dice el 2. Bueno, pues esa que ha sido, que como sabéis, va, antes hablábamos de Pedro Pascal, que va a estar con Pedro Pascal, son los dos protagonistas de la adaptación que va a hacer Craig Mazin de The Last of Us, es la que le pone la voz a Hilda en la versión original en inglés. Así que el número 3, una de mis placeres absolutos y totales en los últimos tiempos, de las series que más he disfrutado en mi vida, y además con ese punto adicional de haber visto la última temporada, igual que la anterior con las niñas, es Hilda. Sí, con H, tenéis que verla como sea, están las dos temporadas en Netflix. Jorge, vamos con tu 2.
Pues mira, iba a meter otra de animación, lo que pasa es que la he sacado porque estoy un poco descolgado y además seguramente sea tu número 1, así que no va a hacer falta. Y así que coloco como número 2 Daredevil, digo lo mismo que has comentado, creo que es la gran serie de todas las adaptaciones, por encima de Punisher, por encima de Jessica Jones y muy por encima de Luke Cage y de Iron Fist, sin lugar a dudas, incluso los defensores. A ver si suerte, y sí que parece que hay algo, se mueve, que podía este personaje integrarse en el MCU, y sería, vamos, algo que celebrar y algo que festejar, porque bien merece la pena y bien se la han ganado, sin lugar a dudas.
Sí, señor. Bella Ramsey, que hacía de Lady Mormont. Y mira que está con el mono para arriba, que sabía. Y además, se llama Ramsey de apellido, pero no soy de los Ramsey, es de los Mormont. Efectivamente. Y es, como os digo, la que pone la voz en la Hilda, en la original, y del otro, pues ya hablo todo lo suficiente antes. Don Carlos, ¿tú 2?
Pues iba a ser mi 1, pero cuando llegue el 1 los comentaré porque la he puesto como número 1. Esta me encantó, la vi más tiempo, y ahora que se despide, a mí me parece una serie magnífica, con mucha tensión, con algunos momentos de humor, con algunos momentos eróticos, con algunos momentos deliciosos. Ozark. No sé cómo la descubrí, y es de las series, pues, la última o la penúltima, pero de esas que me cargué 3 episodios seguidos, 4, porque no podía dejar de la tensión en la primera temporada, ¿no? Un buen guión, una buena acción, una película, un procedimental de esos de los que a mí me gusta, que tiene emoción y que es para mente abierta y no digno de la Disney. Buen sitio para pasar, que es el número 2.
Sabía yo que iba a estar en alguno u otro lugar. Mi 2 es la que Jorge estaba anticipando de alguna forma, que es BoJack Horseman. Y BoJack Horseman es la otra serie de animación. Esta no es para ver con niños. Esta no.
Esa la sabía yo seguro que iba a ser. La tenía que apuntar, no, pero se la dejaré a mi padre.
Y he estado dudando entre la 2 y la 1, y al final dejó la 1 o la otra porque, bueno, pues luego lo cuento cuando lleguemos. BoJack Horseman es la única serie que yo recuerdo que me ha hecho llorar en todas y cada una de sus puñeteras temporadas, y más aún con un puñetero caballo antropomórfico haciendo barbaridades. tiene los cameos más locos del mundo, mucho más que los Simpsons, mucho más que cualquier otra cosa, de actores que están dispuestos a hacerse a cualquier cosa, y al final es una serie sobre la tristeza, sobre la soledad, sobre cosas tremendamente profundas, con un caballo antropomórfico, como os digo, con la voz de Will Arnett en la versión original, con muy muy mala leche y con su corazoncito muy profundo. Muy profundo, pero que muy profundo. Pero al final lo tiene, pero más profundo todavía de lo que esperabais. Si no os habéis acercado a ellas, esta es de las series que también empezó otra moda en Netflix, que es, sabemos que vas a ver todos los episodios de la temporada porque lo tienen muy fácil y te lo va a reproducir el siguiente, así que vamos a poder desarrollarlo. Y esta es una serie que yo creo que estoy a decir, tienes que ver hasta el quinto. Yo sé que es una, al final es un tropo y es una cosa que se dice mucho para pero aquí es necesario. De verdad que hace falta que me veáis al menos toda la primera temporada de BoJack Horseman para ver si va a enganchar. Es una absoluta delicia, es una serie mayúscula, es una serie que lo he disfrutado. Bueno, es el número 2 de mi top de las series de Netflix de que más me gusta. Jorge, hemos llegado al final. Vamos con la 1.
Pues mi número 1 es otro fichaje y un ejercicio de la nostalgia, igual que contaba antes Stranger Things, pues en este caso lo mismo, traído a día de hoy, pero con un revés y con un giro de guión que creo que por eso está aquí donde está. Cobra Kai, esta serie que retoma todo el mundillo de Karate Kid según se deja, y cómo giran por completo muchísimas historias de personajes, te hace cambiar por completamente el punto de vista de quiénes son los buenos, quiénes son los malos, y que igual es que no hay buenos ni malos, sino que hay, de lo que hay detrás son personas humanas y con sus miserias y sus grandezas y demás. Y una serie que en un principio va a ser la gran apuesta de YouTube, de YouTube Red, de ese servicio que al final se ha quedado en la nada, y el caso es que al final productos buenos yo creo que llegaron, que sacaron. Aquí está esta, y luego hay, ¿cómo se llama esta del viaje loco este de los dos adolescentes?
Wayne,
que es algo absolutamente brutal.
Brutal.
Y sin embargo, YouTube ha tirado la toalla en este mundillo. Y fíjate que al final, y además, creo que si hubiese pegado un vuelco grande, igual hubiese hecho mejor que Apple se retrasara un poquito o que no se atreviera a salir tan a lo grande. Y además, encima es que en el caso de YouTube tenían la mejor plataforma de reproducción, la más universal del mundo. Pero no sé, algo debe pasar, no deben ver claras las cuentas y al final descartaron todo esto. Pues Cobra Kai, dos temporadas primeras en YouTube. Netflix se fijó en ella y dijo, esto tiene pinta de que funciona y que gusta, vamos a comprarla. Pasaron a poner las temporadas en Netflix, se convirtió en un fenómeno brutal, y esta tercera temporada, que el que ya es el igual, comentaba antes con La Casa de Papel, y aquí nosotros igual, Desembarco, traen a todos los personajes, a todos los actores y actrices antiguos, los empotran en de una manera u otra con un tipo de tramas. Además, a nivel personal me ha fascinado que han metido una canción de Wasp, la de Wanna Be Somebody, en un momento dado del entrenamiento, con lo cual uno es mi grupo favorito, con lo cual ya me han ganado más aún. Y un ejercicio de nostalgia, pero que eso, que te saca la sonrisa de todo momento. Y creo que todo el mundo tiene un poco en mente siempre a Ralph Macchio, que es el prota, el buenazo y demás, pero creo que lo que hace William Zabka, que además está detrás de también ayuda un poco con los guiones y con la porción y demás, reivindicando el personaje suyo como alumno de Cobra Kai, es fascinante. O sea, creo que hay momentos mejor, creo que hay momentos que sí que es demasiado adolescente, podemos decir, pero sin embargo siempre tiene algún puntito un poco más negro, un poquito más oscuro, que te hace el no desconectar de la serie.
Cobra Kai es el uno, para sorpresa de nadie, de Jorge. Don Carlos, ¿cuál es tu uno?
Pues iba a ser Ozark, ya os lo he dicho, pero claro, he encontrado aquí una reseña que dice Don Carlos, recién jubilado, recupera su pasión por la comida y la vida, volviendo a conectar con lo que lleva dentro y a comer lo que más le gusta. El gourmet samurái. Tengo elegir este. Sí, eso es lo que yo espero ser de mayor. No tengo más remedio que elegirlo, ¿no? El gourmet samurái. Disfruté enormemente viendo esa serie hace tiempo, y cuando tú lo has nombrado, la tenía que... Bueno, iba a hacer una pareja con la de el restaurante de la medianoche, pero esta me divirtió... Bueno, me divirtió entonces y ahora me divertí mucho más a la espera de poder imitarlo en parte. Hombre, yo no voy a comer solamente ramen, me quedaré más bien al arroz y otras cositas y tal, ¿no? Pero es una fricada total, absoluta. Bueno, a ti lo habrás visto, me imagino, te encantará, porque todas las comidas...
Es muy entretenida.
Entretenidísima.
Es muy entretenida.
Es muy gracioso todo lo que le sucede a este hombre recién jubilado, que se dedica a pasear y a comer. El sitio donde él recordaba, donde quería, donde hubiera querido ir, donde va a ir, y una delicia de serie.
Es muy, muy entretenida. Desde luego que sí. Hay otro documental que luego contaré, Las bolas extras, que yo prefiero para la parte del ramen, pero es muy, muy entretenida. Mío no lo han nombrado don Carlos antes, yo creo que tampoco sorprenderá absolutamente a nadie. Ha estado varias veces en mi top de lo mejor del año y es The Crown. Y The Crown yo contó muchas veces la experiencia, es una serie. Igual que don Carlos y Jorge decían previamente que pasó y que dije, uff, yo esto tampoco sé si me va a gustar, que Javier Olivares en un curso que dio y que tuve la suerte de asistir en la Ciudad de la Luz, o lo que era la Ciudad de la Luz de Alicante, comentó lo mucho que le había fascinado el episodio de La Niebla de la primera temporada y a partir de ahí la vi. La primera temporada me fascinó, pero sobre todo la segunda y la tercera recuerdo perfectamente cómo la vi y dónde la vi, porque pude tener acceso a verla antes de que nadie hablase de ella, antes de que nadie me comentase, antes de que tuviese la opinión de nadie, y sobre todo la segunda temporada, esas experiencias viendo una temporada, me ocurrió en su momento con The Shield, me ocurrió con alguna temporada de The Wire, me ocurrió en su momento con algún episodio sobre todo de Star Trek cuando Don Carlos las tenía en DVD y poder verlo en DVD, de esas experiencias de decir estoy viendo algo y me estoy con la sonrisa constante de boca a oreja. Yo recuerdo alguno de los episodios de verlo alguna de las tardes en la universidad que tenía posibilidad para verlo, que me había quedado, que tenía, cuando tenía entonces las clases por la tarde y tenía primera hora o última hora, cosas similares, y haberlo visto me fascinó. The Crown es, yo creo que el sumum del, como os decía antes, he debatido mucho haciéndolo entre Bojack Horseman o The Crown y al final no sabía si poner una porque estaba cerrado o la otra porque todavía está abierta y todavía puede llegar a tener más escaladas o llegar más arriba, pero al final, pensando en cómo las he puesto siempre en mis listas de final de año, The Crown es mi serie favorita desde luego de Netflix. A ver qué ocurre con lo que nos falta todavía de recorrido y a ver qué ocurre en uno o dos años cuando volvamos a hacer esta lista, si sea ahí o no. Estas son las que teníamos, pero evidentemente teníamos un montón más, ¿verdad, Jorge?
Un montón de la verdad que sí, de bolas extra. Voy a ir bastante rapidillo, a ver si la liquido rápido. Una, que no he comentado ninguno, y creo que este sí, y eso es uno de los grandes sectores que tiene Netflix, y la verdad es que no hemos comentado al final ninguno, y es, en mi caso, los monólogos de la stand-up comedy. En mi caso, creo, a mí me ha fascinado los dos que tienen de Hannah Gadsby, esta el comediante australiana que primero con Nanette y luego con Douglas tiene dos monólogos absolutamente fascinantes, de eso, además de reírte mucho y de otro momento decir, hostia, lo que está contando y cómo juega incluso ella con eso, con decir, te está gustando mucho esto, ahora te voy a explicar el por qué lo estoy contando y demás, y cómo te dejas seco en la silla. Y luego también, alguno que otro he visto suelto, por ejemplo, Asif Ansari, sí que vi alguno de los monólogos que tiene, y de hecho, mira, no he puesto Master of None, que la tengo pendiente de ver la segunda temporada, y de hecho creo que ahora una tercera en camino. A mí la primera temporada me gustó mucho, que también está pasando un pequeño periplo por el desierto por no haberse portado muy bien con ciertas personas, y a ver qué la vuelta. Luego, Orange is the New Black, que tengo pendiente, también abandoné por la tercera temporada, creo que fue, y el caso que en su momento me gustó muchísimo, y esta cosa que dejas, no sé por qué. The Chef Show, esta cambiada de Jon Favreau, como continuación de la película del chef, en la cual decide pasarse bien con sus colegas, cocinar y comer, y estoy encantado de que lo haga y que lo comparta. Me fascina el momentazo en la primera temporada de decir, oye, ¿y esto dónde se va a emitir? Y dicen, no tengo ni idea, esto estamos grabando.
Estamos haciendo.
Y ya luego veremos a ver quién le vendemos esto, que es algo. Es decir, o sea, qué guay que puede llegar en tu vida a hacer algo así. Decir, yo lo grabo y ya luego vemos a ver qué hace. Muy bien, voy a pasármelo bien. High Score, que también que es un documental de. Creo que son 4 o 5 episodios de la historia de videojuegos. Que yo pensaba que sí tenían mucha más relación con The Toys de Meidas y de Movies de Meidas, y no son la misma. A pesar de que parece como el formato es parecido, que quizá también el hecho de que le han dicho, oye, bien, hacéis esto, pero usad este formato, porque recuerda muchísimo. Dos grandes series que tengo también abandonado, y por eso no se me metió en el top, que es, por un lado, Bojack Horseman, que vi hasta la segunda temporada y no sé por qué dejó de verla. Y también con Glow, me pasó. Con Glow he visto la primera temporada, y además creo que, de hecho, las buenas empezaron de verdad empezaron después, y la tengo ya a medias. El método Gominsky, que es una comedia muy, 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 muy simpática. Stranger Things, habéis comentado. Fuller House, por eso, también el efecto nostalgia. Vi el primer episodio, ¿eh? Lo que pasa es que dije, esta serie.
En mi caso, he visto muchas veces todos los episodios.
Muy a mi pesar, esta serie ya no es para mí, pero vi el primer episodio porque en su día, Padre Fozoso, me gustó muchísimo, muchísimo. Y tres cosas más recientes. Lupin, que creo que es una serie que está muy bien, muy correcto. Yo me quiero más unas cosas que le han salido muy bien en la jugada a principios de este año. El joven Wallander, que yo no conozco tanto el personaje como sí que nuestro padre lo conoce y lo sigue, y la serie me ha gustado bastante. Y luego una cosa que me ha apuntado como pendiente es Transformer, la guerra por Cybertron, que es una que he visto, que resulta que es el producto más novedoso, más nuevo del Imperio Transformers, que en este caso de antes es una petición de Netflix de hacer como tal. Son Hay dos que estaban diciendo Transformers, creo que se llama Prime, no sé qué, y luego hicieron este encargo de War for Cybertron, luego otra de la Tierra, y de hecho, acompañando este el anime, pero es una animación bastante moderna, muy en plan 3D y demás, y por lo que he visto, por encima, muy bien hecho, y que además, encima, acompañado, por supuesto, con una nueva edición de los juguetes que acompañan la serie. Y haciendo el tropo, lo he visto, he puesto a ver el tráiler y me ha llamado la atención, y seguro que cuando saque un ratillo libre, me lo voy a ver, seguro.
La primera de muchas, porque Hasbro ha decidido luego que va a explotar eso. Yo coincido contigo con Lupin, he visto el primer episodio, a mí me entretuvo mucho, más allá de volver a ver una serie francesa, que siempre me gusta escuchar cualquier cosa en francés, desde luego. Don Carlos, ¿alguna más que tenías por ahí?
Bueno, muchas de las que habéis dicho vosotros, La Casa de Papel, Street Food, House of Cards, y luego tenía algunas cosas que habéis dicho vosotros, Dark, Élite, que tengo por aquí, Lupin, esas las que tenía, y todas las que vosotros habéis comentado.
Yo tengo una que desgraciadamente no está en el catálogo, pero para mí fue un fenómeno y un descubrimiento, que fue Parts Unknown, o mejor dicho, como se llamaba, Anthony Bourdain, Parts Unknown. Yo siempre he comentado que el día que decidí que el algoritmo funcionaba muy bien es cuando me recomendaba constantemente que viese ese señor en una calle con una especie de canoa, de leche esto que es, leche esto que es. Me descubrió a Bourdain, al que tristemente lloré unos años después cuando él desgraciadamente falleció y se suicidó. Y nos sigue quedando esa serie. Aquí no está disponible. En Estados Unidos ha entrado dentro del catálogo de HBO Max, porque forma parte de todo el conglomerado con la CNN. No sé si cuando llegue HBO Max llegará aquí como es Dagon documental. El que sí está disponible es The Mind of a Chef. La primera temporada iba a ser una aplicación que iba a hacer él junto con David Chang, y podemos tenerlo la serie de David Chang, que también la tenemos allí hablando de esto. Jorge ha comentado Black Mirror, Narcos y posiblemente Glow y Ozark sean con la serie más conocida de las suyas propias. Yo añadiría como español El desorden que dejas, porque me gustó mucho y porque es relativamente reciente. Luego, otras cosas importantes aquí en medio, Peaky Blinders, que es cierto que la tengo muy abandonada, Peaky pero Blinders, es uno de los grandes fenómenos. Y aquí quien ha sido hecho el fenómeno ha sido ellos. The Umbrella Academy, porque a mí me gusta mucho, de verdad que yo creo que soy de las personas que más le gustó la adaptación del cómic. Ataque a los Titanes, ahora que hablas tú de series de animación curiosas, no es el original, pero al final realmente como se ve aquí. Y luego, metiéndonos en catálogo, sobre todo sus comedias. Es cierto que muchas de las comedias las tiene a día de hoy Amazon, pero sigue teniendo cosas como Brooklyn Nine-Nine, sigue teniendo cosas como las primeras temporadas de Modern Family, que ahora entendemos que llegará a estar. Sigue quedándole ese acuerdo de muchas de las comedias que al final tienen una segunda vida, empezando por Friends, que al final el descubrimiento en España, o ese segunda vida que ha tenido en España y también en Estados Unidos en su momento con Friends, fue desde luego gracias a Netflix. Bueno, pues esto ha sido nuestro top. La semana que viene, HBO. Y llegaremos aquí con el resto de las plataformas. Así que dejadnos comentarios en YouTube, dejadnos comentarios en vuestro reproductor en iVoox, comentadnos por redes sociales, donde sabéis que somos Fuera de Series en todo, tanto las series que más os gustan en Netflix para que os lo comentemos, como de cara a la semana que viene, que haremos el repaso de nuestras series favoritas de todos los tiempos de HBO. Estaremos aquí de nuevo. Don Jorge Navas, un beso muy fuerte hasta la semana que viene.
Me pido Juego de Tronos por ser el más.
La dicen la 10, que tú vas el primero y ya está, no pasa nada. Don Carlos, la semana que viene HBO. Esta te va a gustar.
Un beso enorme. Venga, cuidaros muchísimo.
A todos vosotros, querida audiencia, gracias por estar ahí. Como dice Don Carlos, tened mucho.
Tened cuidado y fuera.
Hasta luego.
From sponsoring cultural events to partnering on community projects, creating youth programs to supporting first responders, at MidAmerican Energy, caring about our community goes beyond keeping the lights on. It's about being obsessively, relentlessly at your service. Learn more at MidAmericanEnergy.com/social.
Woodhouse Nissan offers a variety of SUVs and crossovers to fit your lifestyle. Whether you're looking for an SUV with high towing capability or a crossover with all-wheel drive, you can expect a variety of safety features, plenty of seating, ample cargo space, and innovative design to tackle virtually any adventure. Explore the Nissan lineup of SUVs and crossovers featuring Rogue, Rogue Sport, Kicks, Murano, Pathfinder, and Armada. Visit one of our two Nissan locations or shop online at woodhouse.com.